Comunicación. Con Carlos Ferragut.
Veinte horas, tres minutos de este martes 11 de febrero. Muy buenas noches, bienvenidos un día más a este programa llamado En Comunicación, un espacio en el que cada semana y hasta las 9 de la noche tratamos distintos temas siempre relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos emitiendo aquí, en directo, en Valencia Radio, 99.9 Valencia Radio. Una emisora y un programa que, como todos los demás, pueden escuchar bien a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada o bien a través de nuestra página web www.999valenciaradio.es o con la aplicación para iOS y Android 99.9 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a charlar con Diego Soliveres, cofundador de la empresa de calzado Timpers. Continuaremos con nuestro querido compañero Félix Muñoz en la sección de cerca, que hoy nos va a comentar aplicaciones de la inteligencia artificial para el ejército. Y finalizaremos con nuestro querido compañero también, Enrique Moreno, en la sección de Branding Today, que nos va a hablar de la Super Bowl. En este caso, de cuál ha sido ese primer anuncio realizado, producido por ChatGPT, y también de aquellos 7 anuncios más destacados de esta edición. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, tenemos aquí con nosotros en el estudio a Diego Soliveres, cofundador de la empresa Timpers. Diego, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, y mil gracias por contar conmigo una vez más.
Nada, gracias a ti. Me hacía mucha ilusión poder charlar hoy contigo. Hace años que nos conocemos y Timpers, una empresa que empezó en el 2018, creo que la primera vez que pudimos hablar, que pude hablar contigo, pues era el 18 o el 19, con lo cual, fíjate en estos años cómo ha ido evolucionando vuestra empresa, ¿no?
La verdad que sí. Yo creo que cuando hablamos tú y yo la primera vez fue en el 19, cuando yo acababa de llegar de Alicante con mis socios para entrar aquí en Lanzadera. Y efectivamente, de en estos años para acá, aquí seguimos creciendo, haciendo ruido, hemos superado una pandemia y bueno, espero que ahora cueste ya quitarnos de en medio.
Claro que sí. Estamos hablando de 6-7 años. Pero, Diego, a mí me gustaría profundizar un poquito más a nivel personal, tú como cofundador de esta empresa, porque si miras atrás en lo que es tu infancia o adolescencia, ¿tú crees que percibías señales de que al final ibas a emprender un negocio?
No, para nada. Yo, la verdad que la primera ambición que yo tenía cuando era pequeño era que iba a dedicarme al periodismo, como tú. Solo que yo siempre me ha gustado mucho el fútbol y siempre me hubiera gustado hacer periodismo deportivo. Al final, por unas circunstancias o por otras, acabé haciendo derecho. Lo abandoné porque veía que el concepto de justicia no era mucho el que iba conmigo y aparte surgió mi gran pasión en la vida, que fue la música y la batería. Intenté ganarme la vida como músico. Después de aquello se deshizo la cosa y pedí la venta de cupón a 11 y bueno, y por circunstancias ahora estoy aquí, pero fue totalmente circunstancial y vamos, para nada, tenía planeado.
Benditas circunstancias, ¿no?
Por supuesto.
Ya ¿Y ves. ¿Cuál fue la primera experiencia que recuerdas en la que creías que rompías con lo establecido?
En la empresa, en Timpers, ¿te refieres?
A nivel personal y luego ya a nivel profesional.
Bueno, a nivel personal, la verdad es que yo creo que siempre he sido una persona que he probado todo aquello que me ha apetecido probar, hasta donde he llegado, por supuesto, sin ningún miedo de dar la vuelta o de pedir ayuda. Y la verdad es que, bueno, ha habido siempre muchas cosas, pero cuando empecé con mi etapa con la música, recuerdo que cuando montamos el tributo a Queen que montamos, con el que dimos vueltas por toda España y teloneamos incluso a bandas como Danza Invisible, y la verdad es que nos estábamos haciendo ahí un hueco, chocaba mucho siempre en la comunicación que un ciego pues tocara la batería, y ahí un poco, para mí era algo normal, porque bueno, al final el que ensaya y practica pues tiene resultados, pero sí que es verdad que ahí me daba cuenta un poco que no era lo que la gente veía lo normal.
Sin embargo, seguro que cuando cofundas la empresa, momentos de duda tuviste que tener, ¿no? ¿Cómo lo superaste?
Pues tuve un momento de duda que fue para mí el punto crucial de mi vida, totalmente crucial, porque nos surgió la oportunidad de dejar Alicante, nuestra ciudad, para trasladarnos aquí a Valencia, a Lanzadera, de Joan Roig, de Marina de Empresas, para aprender a llevar nuestra empresa. Y claro, yo, para mí fue muy complicado tomar la decisión porque estaba trabajando, ya tenía una edad, tenía la necesidad ya vital de sacarme las castañas del fuego, y el tener que empezar de cero y romper con todo por algo que no sabíamos cómo iba a funcionar, para mí fue muy duro y lo superé. Eso siempre lo contaré gracias a mi madre, que es la que me animó y me dijo que tenía que probar, que si todo iba bien iba a ganar en calidad de vida, y que si iba mal, pues que siempre podía volver y habría pasado un poco de tiempo, pero estaría como estaba, y que lo único que podía pasarme era ganar. ¿Y qué razón tenía la mujer?
Las madres siempre tienen razón, ya lo sabes.
Totalmente.
Y construir una marca desde cero, Diego, eso es algo complicado. No solamente construirlo, sino luego empezar a que funcione y sobre todo mantenerlo, ¿no?
Sí, es complicado. Yo creo que muchas veces es más difícil mantenerse que llegar. Nosotros, por el tipo de proyecto que somos y el carácter social que tiene y el valor, la filosofía y las ideas que defendemos, sé que es un proyecto que gusta, a la gente le gusta formar parte de él y sentirse parte de él. Y cuando empezamos hicimos tanto ruido que la verdad es que todo empezó a ir muy rápido. Luego, lógicamente, como en todos los casos, la cosa se va aplanando y ya la gente te conoce y es lo complicado, renovarse, mantenerse, como siempre cuento, saber rodearte de gente que sepa más que tú para siempre tener una idea por encima de la tuya y una posible solución y bueno, y con trabajo, con humildad, con esfuerzo, pues ahí estamos. Pero sí, mantenerse es más difícil que llegar, seguro.
Y más trabajando en un sector tan competitivo, ¿no? Y muy autóctono de aquí, de nuestra tierra, como es todo el sector del calzado.
Claro, das una patada a una piedra y salimos 25.000 marcas de zapatillas. Lo que pasa es que nosotros, pues como sabes, que tenemos este componente que, aparte de hacer unas zapatillas con una calidad garantizada, el tema de incorporar personas con discapacidad en la empresa hace que aportemos a la sociedad algo que el resto de empresas no aportan. Y creo que eso es un valor diferencial que realmente ya no es que nos haga especiales, yo creo que nos hace únicos en realidad.
Oye, ¿qué se siente cuando ya sabes que hay clientes que empiezan a usar vuestras zapatillas, que se empiezan a ver por la calle? ¿Qué sienten los fundadores en este caso?
Nah, es brutal. Yo creo que son las dos cosas sin duda más emocionantes. Cuando yo me acuerdo la primera vez que íbamos por la calle y vimos a alguien con Timpers, que me lo comentaron mis socios, lo paramos para saludarle y le di un abrazo. O sea, para mí fue algo brutal. Yo creo que se quedó el más sorprendido que yo. Y es una sensación increíble el ver tus zapatillas por ahí, no tiene precio. Y mira que yo de primera mano no lo veo, pero cuando me lo cuentan lo flipo igual. Y la otra cosa realmente increíble, impresionante y que pone los pelos de punta es cada vez que consigues hacer una contratación, porque sabes que estás llevando el propósito a cabo y que realmente estás dando todo el sentido al proyecto y al propósito y a lo que era el objetivo.
Para vosotros, ¿cuál fue el punto de inflexión donde por fin ya os convencisteis de que vuestra marca iba a funcionar?
Yo creo, sinceramente, cuando conseguimos hacer las zapatillas de desfile del equipo paralímpico de Tokio. Ahí fue ver que realmente el proyecto estaba validado, que instituciones súper importantes y potentes confiaban en nosotros. Ya era una gran responsabilidad que nos pedían, porque lógicamente ahí no puedes fallar. Y ahí ves que realmente se te tiene en cuenta como proyecto, como marca, y realmente ves que, pues joder, que estás ahí, que te vas a una Olimpiada. Y yo creo que para nosotros eso fue brutal.
Y cuando estás ya se ha conseguido por parte del grupo, de vuestra marca, a nivel personal, ese éxito, realmente, Diego, ¿el éxito qué significa para ti?
A ver, realmente el éxito, y lo digo totalmente de verdad, no deja de ser un poco un toque de atención para no relajarte. O sea, como digo siempre, y he dicho antes, hay que ser siempre, estar en continuo reciclaje, estar siempre dándole vueltas al coco, porque es muy difícil seguir una misma línea. Y en un caso como una empresa pequeña como la nuestra o de un e-commerce, es que incluso no te vale el año que viene hacer el mismo resultado que este año. Entonces, realmente yo creo que el saber que vas bien es un toque de atención increíble y una forma de decirte: sigue, no pares, sigue pegándole caña, porque realmente esto ha sido complicado y bajar es muy fácil. Entonces, bueno, saber que te va bien no deja de ser una responsabilidad.
Mencionabas antes a tu madre, que como decíamos siempre tienen razón, fue una persona clave para que tomaras esa decisión, pero a nivel empresarial, ¿ha habido alguna persona que os haya marcado para poder empezar y luego continuar el trayecto, el recorrido que lleváis?
Bueno, la verdad es que ha habido, yo creo que muchas personas clave. Sí que es verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos a todo el entorno de Marina de Empresas, primero por confiar en nosotros, luego por las mentorías, luego por la confianza de invertir en nosotros a través de Angels Capital. Entonces, más que una persona, yo lo englobaría todo en el conjunto de Marina de Empresas y de Lanzadera. A mí, por ejemplo, el equipo de comunicación siempre es quien me enseñó a hacer bien una nota de prensa o te buscan entrevistas o no sé, yo creo que a Marina de Empresas le estamos muy agradecidos y si no seguiríamos siendo tres chavales con muchas ganas y mucha ilusión, pero un poco como pollos sin cabeza. Entonces estamos muy agradecidos a todo el entorno de Marina.
Sois muchas las empresas que participáis allí en Marina cada año, que estáis con ellos X años, que tenéis esa mentoría y todo ese apoyo, pero en este camino, ¿habéis tenido que renunciar a algo?
Bueno, realmente sí. Yo creo que al principio, por ejemplo, a nivel personal, una vez que nos vinimos para Valencia, fue de un día para otro romper con todo. Yo me acuerdo que, bueno, muchos sabéis que nosotros nacimos del equipo de fútbol para ciegos de Alicante. Supuso un poco también dejar el fútbol, porque cuando te vienes para acá y te dedicas a tu propia empresa, al principio los fundadores está claro que le echan más horas que un reloj. Supuso también renunciar un poco a la comodidad de estar en la zona de confort de casa. Aquí pasamos de vivir cada uno en nuestra casa, a los tres vivir de alquiler en un piso juntos, estar juntos 24/7, siempre nos llevábamos muy bien, y hasta los 2 años sin poder cobrar. Bastante es que la empresa pagaba el alquiler y eso era la caña. Y a nivel profesional, pues bueno, por filosofía y por valores y demás, nunca nos ha temblado la mano para rechazar a lo mejor ofertas que pensábamos que no iban no iban a favor de nuestra filosofía o de nuestro propósito.
Y en estos 7 años que ya lleváis de trayecto, independientemente de si habías tenido que dejar algo o no, ¿hay algo que echando la vista atrás veas que te gustaría recuperar o que te gustaría incorporar a esta nueva fase?
En lo personal, la música. Me encantaría, aunque fuera por hobby, como el que queda para echar una pachanga o para ir a dar una vuelta en bici, pues tocar, que entre la empresa y ahora con mi hijo, pues es algo que tengo súper aparcado, pero sé que antes o después encontraré el tiempo. Y a nivel profesional, la verdad es que no sé qué decirte, tengo unos compañeros fenomenales, tenemos unas instalaciones muy buenas, el proyecto funciona, tenemos una ilusión brutal cara a este 2025... Pues no, probablemente no, la verdad es que estoy súper contento.
Bueno, eso es muy importante, decir al día de hoy que uno está contento, satisfecho, pero lógicamente mirando siempre al futuro. Y Diego, ¿cómo ves Timpers de aquí a 10 años?
Bueno, pues yo espero ser un equipo de personas realmente grande en el que hayamos conseguido el propósito y normalizar un poco todo lo que tiene que ver con discapacidad y demostrar que, pues eso, que una empresa como la nuestra es rentable. Tengo mucha ilusión de tener nuestras propias tiendas físicas. Creo que siendo el tacto tan importante en nuestras zapatillas, que se puedan tocar, cierra el círculo, además de venderse solo online. Y bueno, la verdad es que pues haciendo modelos que todavía gusten y sobre todo que se nos conozca como una marca de moda que hace unas zapatillas buenas y que encima aporta algo a la sociedad y que ya no se nos conozca solo por el mero hecho de hacer algo guay.
Hacéis magníficos productos en cuanto a calidad. Tú siempre hablas de que la sociedad debe de normalizar, ¿no?, todo lo que es el ámbito de la discapacidad. Vosotros sois un claro ejemplo de lo bien que se puede hacer y de cómo se deben de actuar en estos casos. Pero de cara al emprendedor, se habla de que las empresas, pues a los 3 años a lo mejor ya cierran, en la gran mayoría. Vosotros lleváis 7 y un gran recorrido. ¿Qué consejo darías a aquel nuevo emprendedor que quiere embarcarse en cualquier proyecto?
Pues yo creo, sobre todo, tener muy claro el foco en el que va a ir basado tu proyecto, saber muy bien cuándo dar la vuelta, porque creo que todos pecamos de que cuando tenemos un proyecto, lógicamente lo queremos como nuestro hijo y somos incapaces de ver o de ser objetivos cuando algo no va bien, y creo que eso es súper importante. Y luego, pues 3 cosas muy rápidas: ser una persona muy organizada en la vida, tanto en trabajo, pero también como en descanso, como en rutinas, porque creo que eso es básico. Estar siempre en continuo reciclaje, porque creo que si alguien piensa que lo sabe todo, ahí empieza la caída. Y luego lo que te comentaba, el que creo que es algo que la gente no aprecia, y yo lo he tenido toda la vida muy claro, el saber rodearte de gente que sepa más que tú. Yo creo que tú puedes ser bueno en un área, pero hay que rodearse siempre de gente que sepa más. Y creo que es en el equipo, y creo que esa es la forma en la que uno puede crecer.
Vosotros sois un equipo joven, hablas de estar rodeado siempre de gente mejor que tú. ¿Estaríamos hablando también de gente senior que os pudiera acompañar en este viaje?
Sí, hombre, por supuesto. Nosotros, el lema nuestro es que valoramos a la gente por las capacidades que tiene. No miramos ya más tema, otro tema, como pueda ser edad, como, y por supuesto gente senior, precisamente en temas como lo que hacemos en Timpes, como ventas, como a lo mejor análisis de marketing, a lo mejor está claro que nos puede aportar mucho, que solamente por experiencia ya nos aventaja, vamos.
¿Un proyecto a corto y medio plazo que puedas contarnos?
Pues este año hemos iniciado algo muy bonito que pensamos que nos va a dar también grandes frutos. Nos hemos metido de cabeza y de lleno en un mundo complicadísimo como es el calzado de seguridad con su certificación. Y creo que eso va a ser una vía para nosotros muy buena, porque podemos ayudar a las empresas tanto a llevar el calzado que la ley les requiere como a cumplir la Ley General de Discapacidad, y creo que eso puede ser muy interesante. Y luego también vamos a desarrollar modelos de catálogo nuevos que están ahora muy en tendencia, muy en favor de lo que es la moda actual, y creo que vamos, que este año va a ser un año entretenido.
Seguro que sí. Un año 2025 lleno de éxitos como hasta ahora. Pues Diego Soliveres, cofundador de Timpers, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí hasta el estudio y, lógicamente, muchísimo éxito.
Muchas gracias a ti, de verdad, por contar conmigo. Siempre es un placer venir a visitarte y sabes que estoy a tu disposición cuando me llames.
Gracias. Igualmente. Gracias. Un abrazo. Buenas noches.
En comunicación. De cerca, con Félix Muñoz.
Pues después de la entrevista que acabamos de mantener, ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas noches.
Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenido y muy expectante, porque hoy, Félix, nos vas a hablar de inteligencia artificial Y en este caso creo que lo vas a centrar en el entorno, en el ámbito de nuestro ejército, ¿no? ¿Es así?
Sí, exacto. Yo creo que, bueno, en el de nuestro ejército y en el de cualquier ejército, porque realmente si la inteligencia estamos viendo y estamos diciendo continuamente que tiene aplicaciones en todos los ámbitos de la vida, sí, pues en el ejército realmente es mucho más importante. Y bueno, no olvidando que todo esto, aunque el nacimiento viene de un poco de la ciencia, la motivación realmente ha sido, la primera fue la del ejército. Yo no sé si todos recordarán que aquella famosa máquina que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Enigma, que sí, era para encriptar los mensajes que se trasladaban entre los generales y demás, y que, bueno, pues la clave para echar un poquito al balance hacia los aliados fue precisamente el desarrollo de los famosos Alan Turing y Tommy Flowers, que con esa máquina de Colossus, que estaba hecha con válvulas, pero que de alguna forma fue el origen de lo que era la utilización de tecnología para uso militar, para desencriptar esos mensajes, ¿no?
Así es, ya era una máquina muy rompedora en su momento. Los aliados se volvieron locos para poder conseguirla, y fíjate, años después, ya unos cuantos años después, cómo ha cambiado un poquito todo el panorama para la sociedad en general y, lógicamente, como tú bien decías, para todos los ejércitos en particular, con lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar, entonces, ya actualizando concretamente con esta herramienta?
Bueno, pues al final, en todas las áreas, lo que hay que preguntarse siempre es decir, vale, vamos a ver, ¿para qué puede servir la inteligencia artificial? ¿Qué puede hacer que hagas mejor lo que estás haciendo? Y tenemos que tener en cuenta que al final el ejército pues tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Lo principal es la defensa y la seguridad nacional. Ahí, pues imagínate que hemos hablado en otras ocasiones que a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues es capaz de analizar imágenes en el ámbito médico de radiografías con una precisión brutal, y lo que el ojo humano no ve, pues estas máquinas sí son capaces de detectar, ¿no? Pues si esto lo trasladamos a lo que es la defensa, pues ahora mismo casi todo lo que tenemos de información está basado, por ejemplo, en imágenes por satélite. Pero las imágenes por satélite tienen que ser analizadas miles, o te diría casi millones, de imágenes por máquinas. Sí. Y en esa detección, pues rápidamente ahí se va a ver todo lo que tiene que ver con movimientos en fronteras, con todo lo que tiene que ver con movimientos de personas, de vehículos en el mar, en el aire. Y entonces ahora mismo, pues eso es enorme la utilidad que tiene. Y bueno, yo creo que desgraciadamente lo estamos viendo en las guerras modernas, o en la guerra moderna. Realmente ahora estamos hablando de que las guerras, o el elemento clave, son los drones. Y los drones están manejados principalmente por inteligencia artificial. Aunque muchas veces haya pilotos detrás guiando con gafas y demás, ahora mismo ya se están automatizando, de manera que tienen capacidad de análisis, capacidad de moverse, capacidad de decidir, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, porque todo esto al final tiene que estar, pues igual que la clave de que se derrotara a Hitler en la Segunda Guerra Mundial fue que se descifró sus códigos o su manera de trasladar mensajes, nosotros tenemos que tener esa precaución y esa ciberseguridad, ¿no? Y entonces ahora mismo todo lo que es ciberseguridad está basado en inteligencia artificial. Esta es una de las grandes áreas, ¿no? La parte de defensa y la parte de seguridad nacional.
Y luego está todo lo que es a nivel de información, ¿no? De conseguir esa información, de estar analizando lo que se genera en las redes sociales, principalmente en el internet más profundo, que también seguro que ahí puede ayudar la inteligencia artificial a descifrar muchos mensajes, ¿no?
Sí, ahí lo que es todo lo que es la guerra electrónica hoy es no solo, pues como has comentado, la información o la desinformación, ¿no? Y ahí realmente muchas veces también hay que tener en cuenta que parte de la defensa o parte de la seguridad tiene que ver con eso, ¿no? Pero luego tiene un montón de aplicaciones. Ahora mismo los ejércitos modernos, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, se está apoyando mucho en lo que es la parte, por ejemplo, la realidad virtual, ¿no? O sea, al final meter a los soldados en situaciones muy realistas, pero en las que pueden vivir y estar preparados con todo este tema. Y luego hay una cosa que es muy importante, ¿no? A nivel personal, ten en cuenta que al final un soldado es una persona muy preparada, es una persona que tiene un entrenamiento y unas capacidades que no tiene una persona normal. Pero si a esto le sumamos todo lo que es esa asistencia que puede tener a través de la inteligencia artificial, pues esa persona puede tener, vamos a decir, un plus, ¿no? De superpoderes, ¿no? Porque esa persona que puede llegar a un sitio puede tener asistencia para tomar decisiones, puede tomar o tener información prácticamente in situ. Esa persona se puede convertir, ese soldado se puede convertir en un médico porque puede recibir instrucciones concretas de cómo actuar en ciertas ocasiones con ciertos casos, ¿no? Entonces, ahora mismo el dotar, igual que se les dota de armamento, se les dota de preparación, pues el dotarles de esa capacidad de inteligencia artificial con la que puedan interactuar y con la que puedan tener esa información en tiempo real, les hace personas mucho más valiosas, ¿no? Y luego, cuando nos metemos en temas, por ejemplo, que es una de las cosas que yo creo que ahora mismo nuestro ejército está haciendo más y más visible y más importante, que es todo lo que es temas de cooperación internacional, ¿no? El estar presente en sitios de conflicto, en sitios donde están haciendo apoyo, pues por ejemplo la inteligencia artificial les puede permitir y ya les permite interactuar con personas que están en otros países, que hablan otros idiomas y hacerlo sin ningún tipo de problemas. No necesitan un traductor, no necesitan tener otro tipo de aparatos. Prácticamente hoy en día ya se puede estar hablando con una persona sabiendo exactamente lo que está diciendo, estando en el lugar donde estés en el mundo, ¿no? O sea, es decir, la aplicación es enorme, los avances son enormes y yo entiendo que todo esto se está incorporando al ejército en España.
Además, en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, pues aquellas áreas, aquellos regimientos que se dediquen más al ámbito de la comunicación in situ, en países donde pues ha habido una guerra o ha habido cualquier problema, como puedan ser terremotos o como ha pasado aquí con la Dana, todo el ámbito de la comunicación, seguro que también la IA puede ayudar bastante, ¿no?, a la hora de preparar y de resolver ciertos problemas.
Sí, por supuesto, y no solo la comunicación. Por ejemplo, el tema logístico. Imagínate que en situaciones como lo de la Dana, ahí se trata de manejar muchísima información, con muchísimos efectivos, con muchísimos vehículos, todo esto en tiempo real y en situaciones muy complicadas, ¿no? Pues entonces, cuando estás apoyado, igual que se apoyan pues hoy en día las empresas de logística en cosas más normales, como es la entrega de paquetería, pues está todo llevado por y está todo optimizado por inteligencia artificial, pues en este caso el apoyo es absolutamente necesario, porque no se trata de que haya personas, que las hay, que estén tomando decisiones, sino que se trata de que tengas un apoyo bestial en términos de estar organizando un montón de recursos, un montón de personas que estén perfectamente comunicadas, que estén perfectamente coordinadas y demás. Entonces, bueno, al final también es verdad que lo que estoy diciendo es importante, ¿no? La presencia y digamos, la importancia de las personas, ¿no? Al final, tampoco podemos dejar que todos estos sistemas tomen el mando y tomen decisiones y esas decisiones pueden afectar, porque esas decisiones realmente pueden ser muy problemáticas. Yo creo que todos recordamos también hace poco cuando un dron decidió acabar con los 7 voluntarios del chef José Andrés. Pues el problema es que, claro, ese dron tomó una decisión en base a una información de cuál era la definición de un de terrorista, y entonces eso, si no tiene esa supervisión humana, si no tiene al final esa decisión de esas personas que están dándole, digamos, el botón en el último momento, pues podemos tener problemas.
Lo que pasa es que en este caso que tú comentas, y hablamos, cada vez se ven más el tema de los vehículos de guerra autónomos, ¿no? Leía estos días pues distintos, desde tanques y otros elementos en plano autónomo. Claro, tú estás en un puesto de mando a X miles de kilómetros a lo mejor de donde está actuando ese elemento, ese dron en este caso, y puede ser que tú le transmitas unas órdenes, pero el dron interprete que está allí in situ, en el campo de batalla, otras órdenes distintas, porque las interpreta que debe de cambiar lo que ha recibido, ¿no? Eso puede generar problemas.
Por eso mismo, que es que al final se trata de... La máquina es una máquina, la máquina lo piensa, la máquina tiene unas instrucciones y tiene que cotejar una serie de parámetros y en función de esos parámetros va a tomar decisiones. Claro, si los parámetros que le metes son incorrectos, la decisión va a ser incorrecta. Si tú la definición de un terrorista la has metido por una serie de parámetros y esos están mal hechos, pues al final la máquina va a actuar y va a actuar mal. Al final, el elemento humano, yo creo que tenemos que seguir dándole importancia y yo creo que al final en eso, y bueno, el ejército lo sabe, ¿no? Y lo saben todos aquellos áreas o personas o profesionales que están manejando estos sistemas. Al final, la inteligencia artificial lo que hace es mejor al humano que la utiliza, no lo sustituye, no lo puede sustituir jamás. Y de hecho, yo creo que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos sistemas de ayuda no pueden mermar la capacidad y las habilidades que tienen las personas, porque tengamos en cuenta que con todo esto que está pasando, con toda la tecnología que incorporamos a nuestras vidas, estamos atrofiando un montón de capacidades, ¿no? Porque ya empezamos a atrofiar hace mucho la capacidad de cálculo porque tenemos calculadora o tenemos ya poca capacidad de retención de información porque tenemos nuestras agendas y nuestros móviles o tenemos o carecemos ya casi de capacidad de orientación porque tenemos el GPS. Es decir, al final es importantísimo, yo creo que eso se tiene en cuenta, ¿no? En este tipo de personas, que todas esas habilidades las tienen que seguir potenciando. Y al final la IA es una ayuda, es un apoyo. Es algo que te va a hacer que tú hagas mejor tu trabajo, pero nunca, nunca debería sustituirlo, ¿no? A esa persona.
Evidentemente. Oye, ¿qué te parece todo este movimiento que llevamos en apenas mes y medio de este año con el DeepSeek, lo último que ha salido, con todo lo que está pasando en Estados Unidos a raíz del nuevo presidente de Trump, que está vinculándose a las grandes empresas relacionadas con las redes sociales y, en definitiva, también con la inteligencia artificial? ¿Cómo crees o cuáles crees que van a ser los próximos pasos que se van a dar a lo largo de este año? Que no sé por qué, yo opino que vamos a tener muchas novedades en estos próximos meses, en distintos ámbitos, siempre relacionados con la inteligencia artificial.
Pues te lo resumiría en una palabra, que es preocupante, ¿eh? Es decir, al final tengamos en cuenta que siempre el poder y las personas que están en el poder van a tratar de controlar todo aquello que les haga más poderosos, todo aquello que les haga tener un mayor control, ¿no? Ya puede ser temas de ejército, ya puede ser temas económicos, y en este caso, o temas de medios de comunicación. Y en este caso, estamos hablando de algo preocupante porque, bueno, ayer hemos escuchado, ¿no?, que Elon Musk ha lanzado una OPA, una oferta de adquisición de la inteligencia de ChatGPT, ¿no?, de la que ya fue socio y ahora de la que quiere tomar el control. Obviamente tener el control, como ya lo tiene, de redes sociales como X en este momento y añadirle el control que puedas tener de lo que es la inteligencia artificial, en principio más popular, porque DeepSeek está muy bien, pero también hay que esperar muchas veces a saber lo que hay detrás, ¿no? Ha habido muchas noticias, ha habido muchos rumores, ha habido muchas cosas que eran quizás demasiado sorprendentes, ¿no? De su capacidad, su prácticamente lo barato, vamos a decir, que salía, ¿no? Y poco a poco han ido aflorando cosas que dicen que eso no es tan así. Al final, todos los sistemas de inteligencia artificial necesitan unos recursos que hay que tener detrás, muy potentes, necesitan un consumo de energía. Pero bueno, esto es un tema técnico. Lo más importante es el control. ¿Y qué estamos viendo? Pues que obviamente Trump, a través de toda la gente que tiene de las grandes empresas, de Facebook, de Meta, de X, pues obviamente quiere tenerlos cerca y quiere tenerlos un poquito atados, ¿no? Y bueno, al final todas estas cosas van a estar en manos de personas, pues obviamente que son muy pocas, y que hay que ver qué tipo de personas son. Al final, Elon Musk es un tipo que tiene una fortuna que equivale a un tercio del PIB español, que no es una broma, ¿no? Entonces, eso le da una capacidad de movimiento y eso le da un poder brutal, y entonces por eso yo lo resumo en preocupante.
Además, ¿tú no crees que esto también es como una especie de lo que ha hecho DeepSeek, una especie de globo sonda para hacerle un roto como el que le ha hecho a NVIDIA, y que al final, a través del camino de la inteligencia artificial, de forma comercial, esto supone también una guerra comercial entre países?
Sí, Sí, también. Pero bueno, yo creo que el roto de Nvidia es muy espectacular, el ver como una empresa, pero también teníamos que ver un poco el crecimiento que llevaba en los últimos años. Nvidia es una barbaridad lo que ha crecido a nivel de capitalización, ¿no? Entonces estamos pensando que es una empresa que había superado Apple, que es la empresa más valorada del mundo. Nvidia, esto le ha supuesto un traspiés, vamos a decir, a nivel de comunicación y a nivel de información, pero ahora mismo es la base y sus procesadores y sus tarjetas y sus GPUs, primero, no tienen de momento, no han encontrado competencia en el mercado chino, porque las pueden, vamos a decir, intentar imitar, pero no superar. Y después, Nvidia ahora mismo sigue siendo la base tecnológica de todos los sistemas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Por lo tanto, a veces estas cosas son movimientos, pues como siempre, ¿no? La respuesta de los inversores es de una sensibilidad enorme y yo creo que se sobreactúa, ¿no? Esta noticia de DeepSeek hizo que Nvidia perdiera muchísimo, pero yo creo que hay que tener un poquito de calma y hay que saber que al final la tecnología que tiene esta gente en sus manos es muy potente y no le va a hacer competencia al mercado chino, por lo menos al momento.
¿Pero tú crees que hoy en día tecnológicamente la guerra es más entre Estados Unidos y China que entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo?
Bueno, Rusia no tiene capacidad tecnológica. Es decir, Rusia es un, digamos, actúa un poco por fuerza bruta, ¿no? Y se ha demostrado que incluso a nivel de cuando lo que hemos hablado de los ejércitos están muy, 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 muy atrasados en términos de tecnología, de aplicación, de modernización y demás. Yo creo que la gran guerra que tenemos ahora mismo es Estados Unidos y China. Es por el control de todo este tipo de tecnologías. China lo hace a su manera y al final lo que está pasando, yo creo que al final hay tres actores que son los que habría que tener en cuenta, por lo menos nosotros, ¿no? Uno es Estados Unidos, que está lanzado a lo loco en una carrera de desarrollo tecnológico brutal. Otra es China, que está tratando de contrarrestar con sus medios y con sus formas y con sus limitaciones esa carrera. Y Europa, que lamentablemente se queda en una especie de espectador en donde lo que más nos preocupa es la regulación, que está muy bien, pero que no vale solo. Nos falta capacidad, nos falta innovación, nos falta tener pues poder pintar un poquito más en este tablero que se está dibujando. Yo creo que al final incluso Rusia va a ser una ficha más del tablero, pero los dos grandes jugadores de esta partida de ajedrez son dos personas que están al mando, y una es Donald Trump y la otra es Xi Jinping.
No, y ahí, como tú bien dices, el problema para Europa es que nos quedemos estancados poniendo muchas reglas, que están muy bien, sobre todo para el ciudadano de a pie, pero que al final no avanzamos lo suficiente como para estar siendo un peso pesado entre los dos grandes, ¿no?
Pues lamentablemente ya no lo somos. Es decir, yo creo que nos hemos quedado un poco en ese viejo continente que muchos dicen o califican casi de parque temático, ¿no? A gente que viene aquí a ver las catedrales, a ver nuestra historia y a pasarlo bien. Pero en términos de competitividad a nivel mundial, pues estamos viendo que hemos perdido peso. Y lo estamos viendo ahora. Y vamos a ver qué pasa con todas las reacciones que tienen que ver con todos estos movimientos de Donald Trump, estas amenazas a nivel de comercio y esa respuesta que debería dar Europa. Ya hemos visto también la respuesta que ha sido capaz de dar Europa con respecto al tema de Ucrania y de Rusia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay que poner un poco las cosas en su sitio. Yo creo que Rusia es un peligro para Europa, sobre todo, y hoy día que nada más que para Europa, y la respuesta debería ser también en términos europeos, no de fiarse o de confiarse en el papá Estados Unidos, que sea el que me saque las castañas del fuego.
Y menos ahora. Pues, querido Félix, lo dejamos entonces hoy aquí. Muchísimas gracias, como siempre, y volvemos a charlar contigo dentro de 2 semanas.
Muy bien. Gracias, Carlos. Buenas noches.
A ti. Un abrazo. Buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Y nos encontramos ya en la sección de Branding Today y lo hacemos, como siempre, con nuestro querido compañero Enrique Moreno. Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Bienvenido una semana más. Y bueno, Enrique, este fin de semana fue la famosa Super Bowl, la edición 2025. Y hoy contigo vamos a hablar de la producción de los famosos spots, esos spots que han llegado a costar 8 millones de dólares por 30 segundos. Pero de la misma forma que vamos a ver, por un lado, la producción clásica con una serie de seleccionados que tú nos vas a presentar, creo que también ChatGPT pues nos ha permitido, o les ha permitido a los creadores, generar el primer spot para esta Super Bowl. ¿Es así?
Bueno, sí, es así. Lo primero, yo creo que tú has dado ya el precio del spot, con lo cual yo creo que habla por sí solo, ¿no? Lo que es tener un spot en la Super Bowl. Esto normalmente estará reservado a las grandes marcas, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer esta inversión en un único spot. Y hay que tener en cuenta que esto se hace por diversos motivos. En primer lugar, el prestigio que da el propio anunciado de la Super Bowl, ¿no? El anunciarse, el salir en la Super Bowl. El segundo, porque tiene su plan de medios orgánico, es decir, tiene mucha difusión esto de los anuncios que ha salido en la Super Bowl, ¿no? Con lo cual, claro, tiene su propio plan de PR cada uno de los spots, digamos que al final no deja de ser un plan de medios que se autoactiva, ¿no? Él solo. Entonces, hemos visto como novedad este año, como tú dices, el primer spot de ChatGPT, que salía al principio de uno de los bloques, y además un spot que es curioso porque de algún modo lo que nos muestra es ese no tengas miedo, ¿no?, a la inteligencia artificial. Yo creo que en los últimos meses se está generando todo un debate en torno a lo peligroso, ¿no?, que puede llegar a ser la inteligencia artificial, sí, mal utilizada, por así decirlo. Recientemente veíamos también que Google ha desbloqueado su código de inteligencia artificial para fines de defensa también, algo que, si lo podemos llamar así, dentro de su código deontológico no lo tenían contemplado, y ahora pues dan marcha atrás para poder acceder a ello. Y básicamente lo que ChatGPT se muestra, digamos, en esta peli es como, bueno, hay distintas comparativas, ¿no? Sale una alegoría del inicio del fuego, la máquina de vapor, la electricidad, el propio Internet, ¿no?, la propia creación de Internet, y lo que tratan es de normalizar el avance de la inteligencia artificial como algo que viene, como todos estos avances tecnológicos, a, digamos, a ayudar al ser humano a ser más eficiente y a vivir mejor, ¿no? Uh-huh. Y este es el primer spot con una producción bastante sencilla desde el punto de vista que compara con el resto de producciones que veremos ahora en el resto de anuncios, pues una producción un poquito más sencilla, pero también muy original y sobre todo con un código de visual basado en los puntos que destaca mucho, ¿no?, dentro de todas las otras grandes producciones, si queremos decirlo, casi más cinematográficas.
¿Tú crees que este spot, que como tú bien dices, pues es un poco demostrar que el ser humano va avanzando, va evolucionando con toda su tecnología, estamos en una tercera revolución industrial, pero crees que también el momento de posicionarlo tendría algo que ver con la aparición de otras inteligencias artificiales, como DeepSeek?
Sí, sin ninguna duda. Y es más, algunas voces a lo mejor mal pensadas, podríamos decir, también lo empiezan a linkar con la reciente oferta que ha hecho Elon Musk, ¿no? Esto es de rabiosa actualidad porque ha ocurrido apenas hace unas horas, para comprar, ¿no?, ChatGPT. Es decir, al final ChatGPT lo que trata es de posicionarse como líder dentro del mercado de las inteligencias artificiales. Al final la inteligencia artificial es un producto más, ¿no? Y no solo va a haber una, va a haber muchas. Lo que trata ChatGPT es de posicionarse como la mejor.
Pues nada, Enrique, vamos a conocer aquellos anuncios más destacados que nos presentas hoy y coméntanos un poquito de cada uno de ellos, por favor.
Bueno, aparte de este de ChatGPT que ya hemos comentado, yo traigo 7 anuncios. Y he dejado el último, digamos, el más destacado, sí, que me parece a mí el más destacado para el final, o por lo menos el que más me ha movido a mí. Nike es un clásico, es decir, Nike en todas las Super Bowl prácticamente lleva a cabo su primer spot, ¿no? En este caso lo que hace es, pues, es una película muy enfocada al deporte femenino, donde lo que trata es de poner el foco en, digamos, en ensalzar, digamos, lo que es la superación frente a la gente negativa que te dice que no lo puedes conseguir, ¿no? En un tono muy épico, en blanco y negro. Es curioso porque utilizan un tema de Led Zeppelin, que es un tema clásico, y con lo cual yo me llego a plantear si es un guiño a los boomers o Gen X, que en un momento determinado puedan ser padres de estas generaciones que muestran, ¿no?, en la película. Y luego también enlaza un poco con lo que hace luego también Nike, es felicitar al ganador, ¿no? Al final Nike es quien viste a todos los equipos de la NFL, allí no pasa como aquí en España, que cada equipo en la liga o en Europa viste con su propia marca deportiva. Allí hay un concurso donde la marca deportiva viste a todos los equipos, y Nike en su momento se hizo con esa concesión, y luego hizo un spot cuando ganaron también un poco siguiendo en esa línea, ¿no? Es un spot también muy cuidado, hecho a partir de imágenes del propio juego, pero con un claim muy, digamos, divertido, que dice "It's good to be green", ¿no? Porque por aquello de que los Eagles visten de verde. Y para mí son las dos contraposiciones, ¿no? El deporte femenino, donde haces un spot en un entorno muy masculino, ¿no? Y luego, por supuesto, pues el spot de felicitación del ganador con ese ensalzamiento de esa victoria.
Muy bien. Bueno, un segundo spot.
Sí, un segundo spot. Yo creo que podríamos destacar el de Stella Artois, que ha hecho con David Beckham. Esto también es una novedad, porque es la primera vez que irrumpe, ¿no?, la estrella del fútbol, de lo que se llama soccer, ¿no? Y como sabemos, además, propietario de uno de los equipos de fútbol de la MLS, pues ha sido, digamos, la imagen de Stella Artois, con una producción también muy cuidada, en la cual, digamos, que el insight es también un poco, habla poco del producto, ¿no? Esto pasa mucho con determinadas marcas de gran consumo, donde la diferenciación de producto es muy complicada de hacer, ¿no? Entonces se habla poco del producto y más de la conexión emocional. En este caso, Stella Artois, la conexión emocional que hace es pues una peli divertida de lo que sería si David Beckham tuviera un hermano secreto, ¿no? Entonces simula que los padres de David Beckham se sientan delante de él, le explican que hay un hermano que tiene en Estados Unidos, y cómo él se va a ver al hermano, ¿no? Entonces, al final, ellos se pueden hablar, tienen pocas cosas en común, pero lo que sí que tienen en común es que beben la misma cerveza, ¿no? Entonces, para mí es otro spot, digamos, muy, muy reseñable, pero que, una vez más, es decir, es poco diferencial desde mi punto de vista, más allá de que está protagonizado por David Beckham, que mucha gente diría, bueno, pues eso ya es suficiente. Sí, pero que no hay una idea creativa demasiado más allá de el propio David Beckham, ¿no? Correcto. Luego también tenemos, Disney Plus ha hecho algo parecido también, es decir, Disney Plus lo que ha tratado es de imaginar un mundo sin Disney Plus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Disney? Y esto lo hemos comentado en algunos otros programas. Es, digamos, la matriz de contenido de todas las grandes franquicias históricas, ¿no?, de entretenimiento. Tienes a Marvel, tienes a Star Wars. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Ha sido, imagínate un mundo sin una galaxia muy lejana, imagínate un mundo sin superhéroes, imagínate un mundo. Entonces, a través de escenas icónicas de sus películas, lo que ha hecho ha sido irlos borrando, ¿no? Ir borrando a los personajes, y luego lo que viene a decir es, pero afortunadamente sí que existen, ¿no? Entonces, es ellos con el What If en inglés, que además es una, digamos, es el título de una de las franquicias que tienen ellos de animación de Marvel, sí. Pues lo que hacen es tratar de enseñar un mundo sin los personajes Disney, ¿no? Para mí esto, pues oye, no deja de ser también una puesta en valor del producto. Digamos que cuando el producto es la idea creativa, desde mi punto de vista, tampoco llega a ser algo tan diferencial, ¿no?
Vamos a por el cuarto, entonces.
Sí, el cuarto es de, bueno, DAF también es desde hace muchos años DAF tiene una línea muy consistente. DAF empezó con toda esta, digamos, idea de la belleza real, sí. Y fue, digamos, la primera marca de belleza, si lo podemos llamar así, o de higiene, que comenzó a rebelarse contra los cánones establecidos de belleza, sobre todo en el ámbito femenino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues trabajando un insight también importante que sale de un estudio que han hecho ellos, donde dice que una de cada dos chicas dejan el deporte porque alguien critica su físico, ¿vale? Sí. Que bueno, habrá que ver el detalle, pero es un poco esto lo que viene a decir, es que animemos, ¿no?, a esas niñas a que sigan haciendo deporte, y la peli es pues una niña corriendo, que en un momento determinado se para, pero luego continúa, y desde mi punto de vista es bastante consistente con la línea que ha hecho DAF, y una vez más, pues no deja de chocar que en un entorno tan masculino como es la Super Bowl y como es el fútbol americano, pues oye, se posicionen determinadas marcas tan... bueno, pues tan femeninas, ¿no? Con este mensaje tan femenino. Y luego, pues también, desde este punto de vista, marcas de refrescos, ¿no? Es decir, al final es muy típico que marcas de refrescos se posicionen aquí. Pepsi estuvo durante muchos años muy presente en la Super Bowl, llegó a presentar algún halftime show de estos, y pues este año pues es Mountain Dew, que es una bebida que aquí en España no es muy popular, pero digamos que es como el Sprite, ¿no?, de allí. También es una película que tiene una producción pues muy, muy elaborada, muy cuidada, y que lo que busca es un guiño humorístico. Al final lo que está mostrando es pues una lancha donde hay unas personas bebiendo Mountain Dew, que llegan a una roca, es muy típico, ¿no?, de California, la típica roca llena de focas, ¿no? Y una de las focas resulta que tiene la cara del cantante Seal, que como bien sabes, Seal es foca en inglés. Sí. Es una peli también cachonda, que te ríes un poquito, pero que desde el punto de vista también de producto, pues no es demasiado diferencial, ¿no? Algo que, sin embargo, sí pasa con la otra película de la que vamos a hablar, que es Uber Eats. Uber Eats para mí ha dado, digamos que este ya es un poco el podio, ¿no? Las dos grandes películas de la Super Bowl para mí son esta de Uber Eats que vamos a comentar ahora, que, bueno, Uber Eats ha sido también muy consistente porque durante toda la temporada ha sido sponsor de la NFL, ¿no? Y trabajan sobre un insight muy curioso, porque lejos de ser algo divertido, como hemos venido comentando con el tema de Mountain Dew o con el tema de Disney del producto, estos de Uber Eats lo que tienen es una idea de que el fútbol se ha inventado para vender más comida, ¿no? Entonces, han contratado al actor Matthew McConaughey, y Matthew McConaughey, que es genial, bueno, no obstante el ganador de un Oscar, pero lo hace genial explicándole a la gente toda esta historia, ¿no?, de por qué todo en el fútbol está hecho. Entonces, el spot de la Super Bowl, digamos que es un poco la resolución de todos los spots de la temporada. Y entonces sale unas personas, sale él como CEO de una compañía explicando fútbol, y habla de food, de comida, fútbol, ¿no? Entonces, todo es una sucesión bastante, bastante divertida de todas estas situaciones. Hablan de Beckham tomándolo como bacon, hablan también comentan el tema de ¿por qué me tengo que llamar frigorífico?, ¿no? Dice uno de los defensas, ¿no?, que es gigante, y le dice el entrenador, pues porque sí, porque te tienes que llamar frigorífico. Y cuando están terminando, dicen, hasta tenemos un halftime show presentado por una manzana, ¿no?, que es porque Apple era el sponsor del halftime show de este año. O sea, está todo muy hilado como para ser una película, desde mi punto de vista, muy redonda, al margen de que, bueno, hay cameos de Kevin Bacon, hay cameos de diferentes actores que hacen que la película, más allá de lo divertida, tenga una historia. Es decir, para mí lo bonito de esta película es que, aparte que es una resolución de toda una estrategia de una temporada, es decir, no es algo táctico, pues está muy bien hilado y muy bien traído todo, ¿no?
Pues vamos a por el top, ¿no? Final, el top 1.
Y vamos a por el top. Yo te digo, a ver, yo he priorizado en este caso esta película más por el sentimiento y por la conexión emocional que por el entretenimiento. Si hubiera tenido que decir qué película más me ha divertido más o me lo he pasado mejor viendo, pues lógicamente esta que acabamos de hablar de Uber Eats para mí es magnífica. Pero la película que ha hecho Google, que se llama la película Dream Job, explica de una manera muy didáctica a un padre, o cómo un padre utiliza el nuevo Google Pixel para preparar una entrevista de trabajo, ¿vale? Esto, digamos, no tendría nada de especial, más allá de, oye, mira, pues la tecnología que te ayuda, te hace preguntas, te incita o te invita, mejor dicho, a ser más explícito en las cosas que dices, más asertivo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el padre que protagoniza la película, claramente se ve que no ha trabajado en los últimos años porque ha estado criando a su hija. Entonces, a medida que va planteándose las típicas preguntas de una entrevista, pues él va hablando de lo que te exige la crianza de un hijo. Ser paciente, ser organizado, trabajar muchas horas largas, ¿no? Él sale cómo la lleva la niña al baloncesto, cómo no dormía cuando era pequeña, cómo cuando le montaba los discos que te montan a veces los hijos, pues él era paciente y trabajaba de alguna manera en tratar de quitarle hierro al asunto. El trabajo en equipo, ¿no? Porque al final, pues oye, estás trabajando con tu mujer y con más gente, y la película es maravillosa, y al final pues termina con él despidiéndose de su hija una vez que la hija ya va a la universidad, y de algún modo lo que te incita a pensar es que él ya está preparado para volver al ámbito laboral, ¿no? Una vez que la niña se ha ido a la universidad. O sea, es maravillosa la película en el tono. Yo le he colgado el LinkedIn porque creo que merece la pena verla, y el tono en el que está hecha, el componente que decíamos antes, es decir, no está reñida una gran producción con una gran idea. A veces las marcas que tienen, digamos, mucho dinero, tienen la tentación de hacer grandes producciones que tapen la ausencia de una idea. Y esto es lo que acabamos de ver en algunas de las películas, ¿no? Y sin embargo, en este caso, yo creo que sinceramente, pues es una grandísima producción detrás de la cual hay una grandísima idea.
Pues Enrique, ha sido un placer conocer estos interesantes spots. Están todos en YouTube, aquel que quiera ir viéndolos uno a uno. Y nada, lo dejamos entonces hoy aquí y volvemos contigo dentro de 15 días.
Fenomenal, Carlos, un placer.
Igualmente, muchísimas gracias, buenas noches. Y llegamos así al final del programa de hoy, que como siempre esperamos y deseamos haya sido el agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestro querido compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy, y la frase de esta semana dice así: tus valores definen quién eres realmente, tu identidad real es la suma total de tus valores. Habet Bowl. Y aprovecho para recordarles que todos los viernes pueden escuchar los podcasts de la compañía Divina Seguros dentro del canal podcast en la web de la emisora. En ellos transmitimos cada semana un contenido enfocado al asesoramiento a los oyentes en todo el ámbito asegurador, con novedades, productos y servicios, actualidad, dudas. En definitiva, un canal con el que pretendemos conocer muy de cerca todos los servicios que nos ofrece esta compañía de seguros valenciana. Recuerden, los viernes en el canal podcast y también a las 15 horas podrán escucharlo directamente en la emisión de la 99.9 de la frecuencia modulada, en comunicación con Divina Seguros. Volveremos a estar aquí con todos ustedes el próximo martes 18 de febrero con una nueva entrevista con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, no olviden, todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.